La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
El disco que vamos a escuchar hoy se llama Appassionato. Es del guitarrista Joe Pass. Fue grabado en 1990 y junto a Joe Pass estaba John Pisano, que también tocaba la guitarra, Jim Haggard en el bajo y Colin Bailey en la batería. Para ser exactos, esto se grabó en California entre el 9 y el 11 de agosto de 1990. Digamos que este Appassionato es un álbum de este guitarrista Joe Pass. Fue lanzado, en realidad publicado, en 1991, el año siguiente de su grabación. Y el crítico musical Scott Jano, de Allmusic, escribió sobre el álbum: alternando ritmos alegres con baladas, Pass se mantiene en un nivel excepcional, con Relaxing at Camarillo, Red Door y That's Air Brother, recibiendo raras reposiciones. Este CD es una de las docenas de grabaciones dignas de Joe Pass en La Pablo. Joe Pass había nacido como Joseph Anthony Jacoby Passaracqua. En enero del 29, va a morir en mayo del 94. Fue un guitarrista de jazz extraordinario. Es considerado uno de los guitarristas de jazz más notables del siglo XX por su interpretación solista presente en grabaciones como virtuoso. Pocos años antes de su muerte, anduvo por Argentina. Tuve el gusto de intercambiar alguna palabra con él. Me acuerdo como si fuera hoy. John Pisano, que es otro de los integrantes de la banda, murió hace poquito, en mayo del 24. Había nacido en febrero del 31, fue un guitarrista de jazz estadounidense. Había nacido en Nueva York. Pisano colabora con Herb Alpert, con Billy Beane, con Chico Hamilton, con Peggy Lee y también con Joe Pass. Y cuando murió tenía 93 años. James Haggard, había nacido en julio del 36, es el contrabajista, también en Estados Unidos, y fue acompañante habitual de Pass y también del cantante Tom Waits. Ha participado en más de 200 álbumes, 300 bandas sonoras para películas e innumerables trabajos con artistas como Joan Baez, Joni Mitchell, Diana Ross, Peggy Lee, Frank Rosolino, bueno, Barney Kessel, hay una lista impresionante acá, Neil Jackson, Natalie Cole. Vive y reside en Los Ángeles, es el único que vive de los cuatro. Colin Bailey es el baterista, nació en julio del 34, va a fallecer en septiembre del 21, y fue un baterista de jazz estadounidense que en realidad había nacido en Gran Bretaña. Trabajó con Clay Fisher en los primeros años, luego con Joe Pass durante 14 años, donde va a grabar 14 discos, y Miles Davis en 1963. Sus últimos trabajos incluyen colaboraciones con Richie Cole, Jimmy Rolls, Red Mitchell, Stefan Scalieri, nuevamente Joe Pass y varios otros músicos importantes. Su última gira fue con Joe Williams en 1998. Miles falleció en su casa en California. Esto respecto a la música y algunos datos sobre los que la van a hacer. El artículo de hoy lo escribió Fernando Bogado. No es un artículo reciente, es de agosto del 2011. Es importante la fecha tener en cuenta cuándo fue escrito esto, porque es sobre un libro, pero es como si hubiera sido escrito ayer. El artículo se llama Al fondo, a la izquierda. Ya empezamos. Thank you.
A los 94 años, después de publicar sus extraordinarias memorias, Tiempos Interesantes, el gran historiador inglés Eric Hobsbawm, que dedicó su vida a analizar y explicar la era moderna desde la Revolución Francesa hasta los estertores del siglo XX, tenía un libro más por escribir, Cómo cambiar el mundo. Tras sentirse parte de la generación con la que se extinguiría el marxismo de la vida política e intelectual de Occidente, las crisis financieras, la espiral conflictiva del capitalismo y los cambios en América Latina, le dieron la alegría de volver a su querido Marx. En el libro despeja con su habitual lucidez las malas interpretaciones, archiva los preceptos que envejecieron y despliega las herramientas que ofrece el autor de El Capital para entender el mundo del siglo XXI y hacerlo un lugar mejor. Imaginen la escena. Eric Hobsbawm, reconocido historiador inglés de corte marxista, y George Soros, una de las mentes financieras más importantes del mundo, se encuentran en una cena. Soros, quizá para iniciar la conversación, quizá con el objetivo de continuar alguna otra, le pregunta a Hobsbawm qué opina de Marx. Hobsbawm elige dar una respuesta ambigua para evitar el conflicto y respondiendo en parte a ese culto a la reflexión antes que a la confrontación directa que caracteriza sus trabajos. Soros, en cambio, es concluyente. Hace 150 años, este hombre descubrió algo sobre el capitalismo que debemos tener en cuenta. La anécdota parece casi seguir la estructura del chiste Soros y Hobsbawm se encuentran en un bar, pero es el mejor ejemplo que el historiador inglés encuentra para mostrar al comienzo de su libro esa idea que está flotando en el aire desde hace tiempo. El legado filosófico de Karl Marx, 1818-1883, está lejos de haberse clausurado y muy por el contrario, las publicaciones especializadas de la actualidad, el discurso político cotidiano, la organización social de cualquier país, no hacen otra cosa más que invocar a su fantasma para tratar de lidiar con ese angustiante problema que ha tomado el nombre histórico de capitalismo. Thank you. En el libro, que lleva el sugerente título de «Cómo cambiar el mundo», Hobsbawm vuelve a ofrecer su indiscutible talento para plantear las proposiciones de aquel filósofo alemán, que siguen teniendo una vigencia definitoria para construir el presente. Repasemos antes la presunción de muerte que se colgó al cuello de Marx durante el último cuarto del siglo XX. La crisis del petróleo de 1973 desencadenó un proceso político y económico que organizó eso calificado por Hobsbawm como reducción al absurdo de los lineamientos de la economía de mercado. La situación generó la aparición de gobiernos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher a la cabeza de sus naciones, al mismo tiempo que implicó en diversos territorios la implantación de economías de claro corte financiero, situación que en Latinoamérica trajo aparejada la aparición de gobiernos de facto que impusieron este tipo de organización por la fuerza, suplantando las estrategias de desarrollo industrial y sustitución de las importaciones por facilidades para los capitales golondrina, la especulación y la desestructuración de las organizaciones sindicales, sumado, claro está, a las estrategias de represión dispuestas desde ya mucho antes de los golpes, como lo muestra la historia nacional. Aquella serie de cambios culminó con la caída del Muro de Berlín y el bloque soviético en 1989-1991, llevando a su lógica conclusión lo que era obvio para todo el mundo luego de 1960. La URSS no podía resistir mucho más tiempo con su particular versión del marxismo y su economía planificada. Francis Fukuyama, pensador norteamericano de corte liberal, se apropió de algunos lineamientos de la filosofía hegeliana para dar la sentencia final acerca de esta sucesión de acontecimientos. Estábamos frente al fin de la historia. La desaparición del mundo organizado en bloques opuestos que había marcado el destino de todo lo conocido desde finales de la Segunda Guerra Mundial en adelante. En este panorama conciliador de economía globalizada y aparente pacificación social que, a lo largo de la década de los 90, todo el mundo dio por enterrado el pensamiento marxista, incluso con ciertas justificaciones de índole éticas, el nombre de Karl Marx venía siempre de la mano del de Joseph Stalin, entre muchos otros. Marx no era solo una mala palabra para un gurú económico, sino también para un ciudadano de las zonas más pobres de Rusia, que veía con placer cómo caían las estatuas de Lenin, Stalin y el propio Marx. ¿Quién hubiera dicho entonces que veríamos la foto de Sarkozy leyendo El Capital y al Papa Benedicto XVI elogiando la capacidad analítica de su autor? Entre 2007 y 2009, 2001 para nosotros, una serie de crisis del sistema capitalista financiero o capitalismo tardío, tal como lo han identificado pensadores como Friedrich Jameson o Jürgen Habermas, demostraron que lo que se pensó como el comienzo de una era de tranquilidad en términos políticos, sociales y sobre todo económicos, allá por 1989, no era tal cosa. El mercado librado pura y exclusivamente a la mano invisible de Adam Smith, amparado por la domesticación del Estado, empezó a resquebrajarse sin necesidad de conflicto con otro sistema económico-político. Thank you. Lo dijo muy bien el Times tras el derrumbe financiero del 2008. Ha vuelto. ¿Quién? Marx. 3 años después, el panorama no ha mejorado y en este clima poco prometedor, muchos revisan su figura para recuperar qué es lo que dijo y qué se puede extraer de su análisis con el objetivo de superar las crisis que aquejan, por estos días, a las principales economías del mundo globalizado. Basta revisar cómo empezamos cada semana con un nuevo lunes negro por no sumar más días al calendario. A los 94 años, Hausmann observa acertadamente que Marx había dictaminado cuál sería el destino del capitalismo de seguir la línea que a mediados del siglo XIX insinuaba con perfecta claridad. La concentración del capital en unas pocas manos generarían un mundo en donde solo un número muy pequeño de personas tendrían el mayor número de riquezas, mientras que el sistema no podría seguir al ritmo de su propio crecimiento desproporcionado. La cantidad de riquezas generadas y el continuo aumento de la población no permitirían el desarrollo igualitario de todos los individuos, a lo que se sumaba que el ritmo de crisis cíclicas terminaría aumentando con el tiempo hasta llegar al punto de la inevitable caída del sistema. En 2002, el economista hindú Meghnad Desai ya anunciaba en su trabajo La venganza de Marx, en donde afirmaba que muchos han creído que el pensamiento del alemán se extinguió con la caída de los estados socialistas, pero las tesis y observaciones realizadas en los trabajos iniciales van mucho más allá de esos 70 años de gobiernos comunistas que constituyen solo un episodio del viraje al socialismo. Los marxismos no opacan a las observaciones de Marx, y es ese núcleo básico lo que hay que volver a leer. Hobsbawm coincide con Desai. Una cosa son los trabajos originales y otra la manera en que esos libros, con sus avatares particulares, sus malas traducciones o sus publicaciones tardías, formaron escuelas a lo largo de todo el mundo. Esa historia de la escuela marxista es la que se terminó con la caída del muro, no la fuerza política y filosófica de los primeros planteos. Este renacer de Marx es lo que entusiasma ahora a un Hausmann que se presentaba como un tanto decepcionado con la idea de que, durante la década del 80 hasta finales del 2000, el mundo marxista quedó reducido a poco más que un conjunto de ideas de un cuerpo de supervivientes ancianos y de mediana edad que lentamente se iba erosionando. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Qué cosas de Marx hay que conservar? En primer lugar, la naturaleza política de su pensamiento. Para él, cambiar el mundo es lo mismo que interpretarlo, parafraseando una de las míticas tesis sobre Feuerbach. Hausmann considera que hay un temor político en varios marxistas de verse comprometidos en una causa, sabiendo de antemano que para entrar a la lectura de Marx tuvo que haber primero un anhelo de tipo político, la intención de cambiar el mundo. En segundo lugar, el gran descubrimiento científico de Marx, la plusvalía, también tiene lugar en este ensayo, Historia de prueba y error. Reconocer que hay parte del salario del obrero que el capitalista lo conserva para sí, con el objetivo de aumentar las ganancias con el paso del tiempo, es encontrar la prueba de una opresión histórica, el primer paso para llegar a una verdadera sociedad sin clases, sin oprimidos. Los obreros son conscientes de esa injusticia y solo mediante una organización política coherente podrán dar vuelta a la tortilla. A diferencia de lo que creían los gurúes de la globalización, ni los obreros ni el Estado son conceptos en desuso. Hausmann aclara que los movimientos obreros continúan existiendo porque el Estado-nación no está en vías de extinción. Por último, la existencia de una economía globalizada demuestra aquello que Marx reconoció como la capacidad destructora del capitalismo, más un problema a resolver que un sistema histórico definitivo. Hausmann llama la atención, desde el filósofo alemán, a esa irresistible dinámica global del desarrollo económico capitalista y su capacidad de destruir todo lo anterior, incluyendo también aquellos aspectos de la herencia del pasado humano de los que se benefició el capitalismo, como por ejemplo las estructuras familiares. El capitalismo es salvaje por naturaleza y su final, al menos el final de la idea clásica de capitalismo, es evidente para cualquier persona en el mundo. muy difícil decir que del análisis de Marx se puede sacar un plan de acción a prueba de balas. La teoría marxista clásica habló muy poco de modelos de Estado o de lo que sucedería una vez instalada la revolución, y sí mucho análisis económico, pensando lo que sucede es que se puede saber cómo actuar. Lo que Marx dio fueron herramientas, no recetas dogmáticas. Como bien dice Hausmann, los libros de Marx no forman un corpus acabado, sino que son, como todo pensamiento que merece este nombre, un interminable trabajo en curso. Nadie va ya a convertirlo en dogma, y menos en una ortodoxia institucionalmente apuntalada. Pero claro, la vida te da sorpresas. Si bien hay planteos de Marx que se conservan, hay muchos otros que el curso de la historia y los hombres que la viven ha cambiado. Por ejemplo, una de las paradojas del siglo es que si bien Marx creía que la revolución se terminaría dando en todo el mundo, trabajadores del mundo unidos, los alzamientos que terminaron con el marxismo en el poder durante el siglo XX se dieron en países bien diferentes de Alemania, Inglaterra y Francia, el triángulo en que, para Marx, empezaría todo. A su vez, el marxismo se mezclaría con movimientos de cambio o grupos que reconocían diferentes injusticias sociales en territorios insospechados. En Rusia, por ejemplo, la filosofía marxista se mezcló con el nacionalismo agrario narodnik, al menos en un primer momento. En China, la revolución se dio en una cultura agrícola no occidental, imperial y milenaria. A su vez, todos esos modelos de país concordaban muy poco con la idea original, tal como afirma Hausmann. En el período posterior a 1956, una gran mayoría de marxistas se vieron obligados a concluir que los regímenes socialistas existentes, desde la URSS hasta Cuba y Vietnam, estaban lejos de lo que ellos mismos habrían deseado que fuese una sociedad socialista o una sociedad encaminada al socialismo. Quizá el artículo más determinante es aquel dedicado a la redacción del manifiesto del Partido Comunista, el texto breve de 1848, en donde Marx y Engels declararon la inevitable presencia de un partido que no era, en esos tiempos, el mismo tipo de organización que el siglo XX conocerá luego de las propuestas operativas de Lenin. El objetivo fundamental de la creación de un PC era distinguir su propuesta de la de toda otra forma de avatar socialista, sobre todo en sus variables utópicas. De Saint-Simon a los falansterios de Fourier, donde la libertad sexual y las correspondientes orgías coreografiadas se equiparaba a una libertad laboral. Un siglo y pico después, tal vez ese PC haya sido mal entendido. Pensar la transición de sociedades agrarias a sociedades socialistas o revisar el cambio histórico del feudalismo al capitalismo ha sido uno de los puntos que más preocuparon al último Marx. Allí se encuentra la posibilidad de entender, desde el presente, los movimientos revolucionarios en naciones con estructuras agrarias como las presentes en Latinoamérica, África o algunas zonas de Oriente. Más allá de las condiciones para que se dé el cambio, descontento social, conciencia del conflicto y otras, el marxismo clásico del siglo XIX sostenía la necesidad de ciertas condiciones objetivas para la revolución: desarrollo industrial y comercio a gran escala, lejos de las artesanías y el comercio cara a cara. América Latina conoció la refutación de estas condiciones en el Che Guevara, donde había una necesidad, no había solo un derecho, sino también una posible revolución. Hausmann, atento a este tipo de experiencias, demuestra el interés particular que existe por revisar el cambio al socialismo fuera de los límites de Europa. En una entrevista realizada para el diario The Guardian por Tristan Hunt, Edith Houseman habló con entusiasmo de la recuperación de cierto lenguaje económico y político que se creía clausurado luego del auge liberal de las últimas décadas del siglo XX. Hoy en día, ideológicamente, me siento más en casa en Latinoamérica porque sigue siendo la única parte del mundo donde la gente todavía habla y conduce su política en el viejo lenguaje, en el lenguaje del siglo XIX y del XX, del socialismo, el comunismo y el marxismo. Si bien la pregunta apuntaba a la salida de Lula del gobierno y la ubicación de Brasil dentro del grupo de naciones con perspectivas de liderazgo mundial, el BRIC, junto a Rusia, India y China, la respuesta renueva la repercusión de la coyuntura política latinoamericana dentro del panorama mundial y la presencia de diversos gobiernos de izquierda y centroizquierda en el continente. Uno de los últimos artículos del libro, Marx y el trabajo, El largo siglo, señala precisamente que las organizaciones proletarias con fines políticos no necesariamente van de la mano de la teoría marxista. El mejor caso para explicar su punto lo encuentra en nuestro intrigante pago. Los socialistas y comunistas frustrados desde hace tiempo en Argentina no podían comprender cómo un movimiento obrero radical y políticamente independiente podía desarrollarse en la década de 1940 en aquel país cuya ideología, el peronismo, consistía básicamente en la lealtad a un general demagogo. La victoria de los partidos obreros en el continente, alimentados por la perspectiva marxista de justicia y progreso igualitario, pero no ligados a organizaciones de neto corte comunista, presenta la posibilidad de una transición en un Estado socialista, no mediada por una revolución, tal como se planteó en los términos de la URSS y la historia de la Revolución del 17, o como el imaginario actual lee el devenir de la Revolución Cubana de 1959. En definitiva, hay cosas que la misma historia, no Marx o sus muchas interpretaciones, han demostrado que son inviables. El socialismo ruso fracasó por mantener una economía de guerra a corto plazo que se proponía objetivos difíciles que implicaban esfuerzos y sacrificios excesivos, desde concentrar todo el excedente y el esfuerzo productivo con tal de conquistar el espacio exterior, a cambiar las prácticas de producción agraria. Separar a Lenin y a Stalin del pensamiento de Marx es un acontecimiento dado en los últimos años que puede mostrar las facetas más interesantes para una teoría del presente. Es decir, algo necesario que permite pensar las circunstancias actuales para apuntalar el cambio dentro de la compleja geografía latinoamericana. El marxismo ha tenido varias crisis a lo largo de su historia. Desde que se propuso poner a Hegel patas para arriba y transformar todo el discurso de lo espiritual en atención a lo material, ya en 1890 aparecieron los primeros críticos a los planteos básicos de esta filosofía. Sin embargo, hay algo en las ideas de Marx que sigue interpelando al hombre contemporáneo, que sigue hablando de un cambio no considerado como mero anhelo existencial o aspiración utópica, sino como situación posible de llevar a cabo en la actualidad. Ante todo, por la vía democrática y partidaria. Como bien pregunta Soros, y como escribe Houseman, no podemos prever las soluciones de los problemas a los que se enfrenta el mundo en el siglo XXI, pero para que haya alguna posibilidad de éxito, deben plantearse las preguntas de Marx. Thank you.
Hoy presentamos un disco clásico del guitarrista Joe Pass, Appassionato, se llama así, es del año 1990. Y lo que leímos es un artículo de Fernando Bogado que se llama Al fondo a la izquierda. Los títulos de los temas de Joe Pass y su disco Appassionato son Relaxing at Camarillo, es decir, relajándose en Camarillo, que es un lugar, Body and Soul, cuerpo y alma, Nika's Dream, el sueño de Nika, Tenderly, tiernamente, When It's Sleepy Town Down South, es decir, cuando es hora de dormir en el sur. Luego, She, Baby, and I Go to You, es decir, cariño, no soy bueno con vos. Lo que estamos escuchando ahí es Red Door, es decir, Puerta Roja, y nos vamos a ir con Grooveyard, que no sé cómo traducirlo, o sea que lo digo así como es, Grooveyard. Joe Pass, disco Appassionato de 1990. Thank you.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.